Pasaron 4 minutitos ya de las 11 de la mañana, recta final de Rebelde Sin Cauce de hoy, jueves 19 de octubre. Es momento, como todos los jueves a esta hora, siempre repetimos un mantra que nos viene a la cabeza y que permanentemente tratamos de que se instale. Hace ya 3 años continuos que venimos en este espacio de Rebelde Sin Cauce convocando a las compañeras y las ancestras del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, que son, digamos, nuestras custodias, nuestros ojos y nuestros brazos en cada uno de los territorios donde la educación sexual integral tiene que estar, tiene que ponerse en marcha, tiene que garantizar derechos. Y hoy es el turno de docentes que trabajan en la ciudad de Parera, en una escuela de Parera, justamente, y que se juntaron hace un par de años ya para escribir un libro que se llama nada más ni nada menos Te Cuento un Secreto, un libro que en su momento, cuando recién lo estaban presentando, María Celeste Álvarez junto a sus dos colegas Zulma Lucero y Vanina Vilches, hablamos con ellas cuando recién lo lanzaban. Pasó el tiempo, pasaron muchas cosas, hubo una pandemia, hubo una salida de la pandemia, y es un buen momento para convocarlas nuevamente y conversar sobre cómo le fue con Te Cuento un Secreto. Bienvenida a María Celeste Álvarez a Radio Nacional Santa Rosa, mi compañero Facundo Baraibar y yo, Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Cómo anda el clima por allá? ¿Hay solcito? ¿Hay lluvia? ¿Cómo
está
todo?
Hermoso. Sí, solcito. Se despejó, así que quedó muy lindo el día.
¿Estuvo lloviendo allá también?
Llovió ayer todo el día acá.
Mira, sí, sí. Claro.
Así que bueno.
Se va yendo de a poquito la tormenta, sí.
Un placer que nos vuelvan a convocar. Ahora voy a estar yo hablando en representación de mis compañeras que están en horario de trabajo, así que por eso no pueden estar hoy. Uh-huh. Como ya estuvimos la otra vez, contarles un poco lo que fue nuestra experiencia, el recorrido que tuvo nuestro libro y bueno, y lo que seguimos haciendo en función de este material.
Bueno, arranquemos primero, si te parece, Celeste, sí, como para volver a entrar en tema y en conversación. Te cuento un secreto, básicamente, contanos el índice del libro, a ver cuáles son los temas que van atravesando a lo largo del recorrido del libro.
Bueno, te cuento. Te cuento un secreto fue una elaboración que, en realidad, nuestro propósito era que abordara los 5 ejes, pero de manera implícita. Porque nuestro principal problema era que no encontrábamos material o que el material que había era como muy repetitivo, entonces justamente nosotros queríamos problematizar la ESI a partir de un relato literario. Uh-huh. Entonces aborda los 5 ejes de la ESI, el cuidado del cuerpo, la afectividad, la equidad de género, el respeto por la diversidad y los derechos. Así que hace un pasaje y además es una lectura fácil y ágil, que bueno, ese era un poco nuestro propósito cuando lo elaboramos, que fue un gran desafío, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué quisieron hacerlo de manera implícita? ¿Qué era cuál es el objetivo por ahí de que no se ponga en la tapa, por ejemplo, ESI o Educación Sexual Integral?
En realidad nosotros lo que queríamos era contar una historia real, una historia que nos pasa acá mucho, sobre todo en los pueblos, porque somos muy conservadores, porque nos cuesta mucho de salir de la estructura que tenemos. Entonces era un poco desafiarnos a desaprender lo que nosotros teníamos, los prejuicios, las ideas, para plantearlo desde un relato en donde los niños que son nuestros principales receptores de este libro en las escuelas, pudieran hacerle preguntas al texto y ellos ir generando su propia idea. Ajá. Porque siempre decimos que nosotros, los adultos, somos los que más nos cuesta corrernos. Ellos la tienen súper clara y lo vemos cuando lo aplicamos en la escuela, en la lectura, en el debate. Por eso un poco era usarlo para problematizar la ESI.
Y decís problematizar la ESI y yo pienso, bueno, pasaron ya un par de años, gran parte de, supongo, de la temática tiene que ver en torno a lo que significó la pandemia, lo que significó el aislamiento, incluso si hablás justamente de la autopercepción corporal, el encuentro con otros, digamos, desde ese momento que estuvieron pensando inicialmente para abordar la ESI a lo que tuvieron que después llevar adelante como docentes y también haciendo recorrer este libro. ¿Qué enseñanzas quedaron? ¿Qué anécdotas te surgen de lo que fue compartir esto, ¿no?
Fue súper interesante porque, lógicamente, escribir un libro fue es un desafío enorme. Nosotras nunca habíamos tenido una experiencia similar. Fue, nada, algo de decir, bueno, nos animamos, lo hacemos. Como lo arrancamos en pandemia, lo tuvimos que hacer en Drive, o sea, digitalmente, porque no nos podíamos juntar. Entonces, era ir escribiendo ideas. A partir del título, que fue lo primero que surgió cuando dijimos, bueno, abordemos este proyecto que es interesante, pero no sabíamos la magnitud de lo que después iba a generar, porque realmente fue muy positivo lo que se vino después de todas las ediciones, de miles de borradores que hicimos, de encontrar una ilustradora que nos gustara, porque es puramente pampeano, entonces, bueno, era un desafío desde todos los ámbitos.
¿Cuántos, perdóname Celeste, cuántos ejemplares se editaron al final?
400 hicimos.
¿Y se vendieron todos?
Todos, sí.
Evidentemente hay demanda, hay necesidad de encontrar materiales con perspectiva propia, ¿no? Con
tal cual,
huellas
tal
de identidad
cual.
Locales.
Y sí. Quedan algunos, pero está la editorial Siete Sellos, allá de Santa Rosa.
Bien.
A la venta.
¿Hay promesa de reedición?
Y tenemos muchas ganas, la verdad que sí. Así que bueno, estamos ahí viéndolo.
Bueno, y volvamos al tema de cómo fue el recorrido de este libro, las primeras, bueno, puestas en común, el primer acercamiento con les niñes acerca de, bueno, de los temas que aparecían en ese libro.
Bueno, te cuento que cuando ponernos de acuerdo, porque éramos tres, venimos, bueno, es muy diverso, era, y sobre todo no poder estar haciéndolo de manera presencial, fue un proceso muy largo, o sea, tardamos casi 2 años, entre cada edición y edición hasta que salió y se publicó. Y como tiene mucha experiencia, tiene mucho recorrido, mucha descripción de acá, de nuestra experiencia personal, de cuando éramos niñas, porque el relato habla de 4 niños con una abuela. Estos niños van a visitar a su abuela a una casa de campo y se encuentran con un diario íntimo. Y ahí es donde se empiezan a suceder un montón de situaciones y que lleva a esto de problematizar un poco los ejes. Uh-huh. ¿Qué nos pasó? Que nosotras como docentes, y desde que está la ley, la ESI la planteamos de manera aislada, en talleres, uh-huh. Pero y también otra de las cosas es haciendo mucho foco en el cuidado del cuerpo y por ahí dejando el resto de los ejes de lado. Que bueno, eso fue un poco la autocrítica que nos hacíamos al elaborar el libro. Después nos dimos cuenta que en realidad la ESI nos atraviesa todo el tiempo, en cada situación, en cada pensamiento, en cada decisión, en todo lo que decimos. Entonces, bueno, fue eso, todo el tiempo desaprender para volver a escribir. Tuvimos muchísima ayuda de la editorial, que nos ayudó un poco a encaminar el libro, las ideas y demás. Así que bueno,
uh-huh. Y un Celeste, proceso muy rico. Para escribir para infancias, hoy, año 2020, 2023, es decir, escribir sí. para infancias, ¿requiere desaprender lo aprendido para enseñar? O bueno, de lo que vos, digamos, de cuando hiciste el Instituto Superior de Formación Docente, cuando te formaste como docente, digamos, sí. ya había herramientas para poder comprender esto hoy y acercarse a las infancias, ¿o estás aprendiendo también junto con las infancias?
Es que justamente sí, es aprender con ellos y de ellos, porque es todo el tiempo, es repensarnos, poner en revisión un montón de esto, de estructuras, de ideas, sobre todo esto teniendo en cuenta que nosotros venimos de una población muy pequeña, que sin darnos cuenta naturalizamos ciertas cosas que por ahí nos llevan a tener ciertos prejuicios, a generar ciertas ideas que nada, son puramente subjetivas. Uh-huh. Y que a la ESI, obviamente, o al tratamiento de la ESI no suma porque no hay una construcción conjunta.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con los chicos, las chicas, que bueno, están obviamente la mayor parte de su tiempo con pantallas disponibles o a la mano, o si no son pantallas, un montón de otros recursos donde también conocer, informarse, aprender qué pasa cuando van con esta propuesta de un libro escrito, tradicional en términos de formato, del papel, la hoja, y empezar a armar conversatorios.
Bueno, mira, te cuento. Para nosotros era un desafío justamente ver qué generaban los niños, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en la escuela en donde trabajo yo lo pudimos plantear en el segundo ciclo y lo trabajamos para la maratón de lectura. Fue sumamente productivo porque además los chicos les resultó tan atractivo la lectura, porque realmente es una lectura simple, como es cortito, uh-huh. Los capítulos son muy cortitos. Ellos iban haciéndole preguntas todo el tiempo, por ejemplo, habla de secretos, cuáles son los secretos buenos, cuáles son los secretos malos, y a veces uno, de cierto modo, subestima un poco lo que ellos, el pensamiento y las asociaciones que hacen. Uh-huh. Fue sumamente interesante todo lo que surgió. Después hicimos una articulación con el nivel secundario, que también se utilizó el material, y bueno, la idea es seguirlo proyectando. Nosotras, cuando apenas lo publicamos, estuvimos recorriendo varias localidades de acá de la zona, uh-huh. Llevando el material, bueno, proponiendo algunas actividades que se podían hacer con él como sugerencias, y también lo pudimos presentar en la Feria Provincial y en la Nacional. Así que bueno, uh-huh. expectativas las cumplimos a todas y demás.
Y Celeste, y vos como hacedora, digamos, del libro, junto con tus compañeras, con tus colegas, digamos, si tuvieras que aconsejarle a otra profe, a otra colega que está por ahí más en solitario trabajando en su escuela y, bueno, y se entera de que está este libro disponible, ¿qué secuencia didáctica, o sea, qué propuesta de clase le recomendarías o le aconsejarías con este libro en particular, por cómo está abordado, por cómo está escrito y digamos, por... justamente por esta travesía que ha tenido y que vos ya has experimentado?
Claro. Bueno, mira, con la misma lectura de los capítulos te va llevando a generar situaciones, a hacer, por ejemplo, el estudio de casos similares, uh-huh. a hacer comparaciones. Es tan fluida y tan... Esto nos permite generar ideas, abrir al debate, porque como son todas situaciones muy cercanas a lo que nos pasa, uh-huh. Por ejemplo, entre ellos habla en una parte donde de uno de los secretos que había, que contaba la abuela en su lenguaje, porque estábamos hablando de una época que había una... la hermana de su amiga había quedado embarazada, por ejemplo, y no se había casado. Uh-huh. Bueno, todas estas ideas que, estos prejuicios que por mucho tiempo se sostuvieron y aún lamentablemente se sostienen en muchos casos, uh-huh. eso permite problematizar, porque los chicos cuando vos lo vas leyendo, ellos mismos te dicen, pero ¿qué tiene? Es como que...
claro. ¿Cuál es el problema ahí en todo caso?
Claro, sí. ¿Cuál es el problema? No. Uh-huh. Así que, bueno, varias situaciones.
Y cuando se arma, digamos, el conversatorio y empiezan los chicos y chicas a aportar y, bueno, empieza a haber un ida y vuelta, digamos, ¿siempre hay posibilidades de seguir sosteniendo la situación y contención? Digo, porque esta es generalmente la duda que surge de parte de la mayoría de los docentes que no trabajan directamente con ESI, acerca de, bueno, disparamos el debate, abrimos la conversación, pero después cómo seguimos, cómo contenemos, a dónde vamos, digamos... ¿Qué puentes podemos hacer ahí?
Bueno, en realidad lo importante, yo siempre digo, es entender que estamos para construir en conjunto, que la idea de la ESI es a ayudar a pensarnos, a revisarnos, que si necesitamos, por ejemplo, a nosotros nos pasó de algunas situaciones que no sabíamos cómo abordarlas, de recurrir también a la ayuda de algún especialista, de abrir puertas, de tejer un poco de redes, porque es un trabajo en conjunto. Uh-huh. Este es un material muy pequeño y es apenas una pequeña propuesta que nosotros pudimos hacer para acercar y para justamente abordar y entender que la ESI es mucho más de lo que pensábamos. Uh-huh. O sea, es todo, nos aborda todo el tiempo, es que un poco lo que dije anteriormente, uh-huh. Que por ahí en la estructura nuestra de algunas familias, que había cierta negación para trabajar, es porque también había una concepción errónea de lo que es. No sé si me explico.
Claro, sí, claro, claro, se piensa que solamente es sexualidad.
Exacto, uh-huh. que uno va a abordar desde lo biológico nada más, y en realidad se trabajan los vínculos, se trabajan el respeto, se trabaja bueno el cuidado del cuerpo, y con los chicos es como son receptores en donde no tienen este prejuicio o esta idea, nos permite, no tienen tan cargada la mochila, por así decirlo. Claro. Entonces es más fácil después trabajar con ellos y generar nuevas ideas.
Celeste, ¿hay alguna respuesta? Vos decías recién por ahí, les pasaba esto que los chicos, las chicas les decían, ¿y qué? Y seguramente claro. Eso te mueve a vos como grande, ¿viste? Como mochila cargada con esto que decías. Pero ¿hay algunas anécdotas así que te hayan llamado la atención, que les hayan llamado la atención? Decir, che, mirá lo que nos respondieron acá, lo que nos dijeron acá, que se acuerden, o no, o es un marco esto de decir, bueno...
Sí, como experiencia ahora precisamente no me acuerdo, pero sí hubo muchísima idea como que... Sobre todo, pero ¿qué tiene? O sea, claro. Estos planteos como que le parecían totalmente fuera de lugar. Es como que... Y tiene varios pasajes en el libro. Por ejemplo, el primo de la abuela, que cuando era niño se tuvo que ir del pueblo porque no lo dejaban decidir y ser quien quería ser. Yeah. Y entonces ellos decían, miren si pasara ahora. Y le digo, chicos, es que suele, o sea, sigue pasando. Uh-huh. Entonces, esto de que por ahí el prejuicio y esta idea de hacer sentir mal al otro por sentirse diferente, por elegir lo que quiere ser, por romper las estructuras, Celeste, ellos lo ven con total naturalidad, y eso es lo más rico.
Y con todo esto que vas recogiendo como anécdotas, como experiencia, como ejemplos, inclusive, ¿no dan ganas de hacer un segundo, te cuento un secreto, o no sé, una colección, o sumar más gente para escribir? Porque pienso también que son situaciones tan cercanas y tan uh-huh. ligadas a la experiencia, que también puede haber vocaciones ahí a despertar para seguir escribiendo estas historias.
La verdad que sí, lo hemos charlado a veces por una cuestión de tiempo, porque realmente es un proceso que lleva mucho detalle y mucho aprendizaje en nuestro caso, desde lo que es la narrativa, lo que es, bueno, la parte de corrección, hay muchísimas cosas que nosotras fuimos aprendiendo en el proceso, diríamos. Mm. Pero tenemos muchas ganas de hacer el 2.
Y ya que mencionás eso, ¿quién mira los borradores? ¿Quién corrige? ¿Y con relación a qué? ¿Qué van a mirar cuando están corrigiéndoles a ustedes los manuscritos?
Bueno, la editorial tenía dos correctoras. Todo uh-huh. lo que es la parte ortográfica y lo que es la parte de género. Mirá. Que fue ahí en donde, por ejemplo, el lenguaje no sexista, un montón de cuestiones que nosotras ahí dejábamos ver
las
estructuras. Entonces, por eso les decía que es un desaprender para volver a aprender. Y que, nada, siempre digo, nosotras somos docentes nuevas, tenemos 10 años de antigüedad, casi las 3, pero es sumarse a un desafío que, bueno, que realmente fue muy productivo y de mucho aprendizaje.
Uh-huh. ¿Y se encontraron muchas veces insistiendo? Ponele, o sea, viste... Que uno tiene esa cosa, que le preguntás algo a los chicos como diciendo, bueno, te dejo tu libre respuesta. Pero cuando viene la libre respuesta, vos decís, no, pero pará, pensalo, a ver, en este sentido. ¿Les pasó a ustedes esto? Pues vos decís, bueno, también fue para ustedes una deconstrucción de todas las cosas que tenían ustedes, o muchas de las cosas que tenían. ¿Les pasó esto de verse diciendo, che, estamos queriendo que nos respondan lo que creemos nosotros en realidad y no?
Exacto. Bueno, a mí me pasa en lo personal... me pasó durante el proceso de escritura del libro. Cuando uh-huh. lo llevé al aula, tuve más libertad, más flexibilidad, lo sentí distinto, uh-huh. porque justamente el proceso del libro a mí me enseñó, en lo personal y bueno, y a mis compañeras creo que también, esto, a desconstruirnos todo el tiempo, a repensarnos, bueno, y a entender que es un camino largo y que esto tiene que seguir trabajándose. Pero vuelvo a insistir, no de manera aislada, sino en cada situación que surja. Por ejemplo, en la escuela donde trabajo yo, planteamos hacer a nivel institucional, cada 15 días, los días viernes, un taller con todos, a partir de situaciones que vayan surgiendo en la semana.
Está bueno.
Entonces se trabaja muchísimos temas, desde la empatía, desde situaciones de conflictividad, de cuestiones vinculares, de cuestiones de género. Entonces, es como que nada, es entender que la ESI no tenía que ser un peso, porque muchas veces sentíamos que, como teníamos cierto temor para darla, nos pasaba eso, y es la realidad, diríamos.
¿Y qué respuestas?
Bueno, porque, sí.
No, te iba a preguntar qué respuestas tienen de la comunidad adulta, digamos, de las grandes, de los papás, de los chicos, de las chicas, porque eso también importa. A veces, no es, digo, es cierto lo que vos decís, uno también tiene que construirse, pero supongo que como maestras de un pueblo, además, porque ustedes deben ser conocidas allá en Parera, sabemos que no es lo mismo por ahí la vida cotidiana en un pueblo que en una localidad donde no te conoce nadie, y eso también tiene un peso. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Los acompañaron, las cuestionaron, las criticaron? ¿Qué pasó?
No, tuvimos muy buena aceptación. Primero porque justamente al ser de un pueblo muy pequeño, de nada, vernos, sumarnos a una iniciativa que por ahí hacía, justamente era el reclamo, la sensación de que nos pasaba a muchas docentes, no tenemos material nuevo, si bien es una ley que está del 2006, nos encontrábamos con actividades por ahí muy teóricas, y entender esto es ayudarnos entre todos a entender que con solo problematizar lo que nos pasa a diario se trabaja la ESI, era empezar a dar un paso más.
Claro, claro. Celeste, bueno, y sí, para hacernos con una copia del libro, bien, Editorial Siete Sellos, pero si queremos tener, aunque sea una aproximación, algo que, porque no pueden llegar hasta Santa Rosa, o no hay donde, en los pueblos donde están disponibles, ¿hay alguna versión digital, algún espacio donde ir a buscar algo de información de ese libro?
Sí, hay una versión digital, sí. Y nosotros acá nos quedaron algunas pocas copias, que tenemos, y están en las bibliotecas. En las bibliotecas de cada lugar donde presentamos nosotros, que fue, bueno, Parera, Rancul, Luigi, Realicó, Arata, Pico, La Maruja, está este material porque dejamos en las bibliotecas y en las escuelas también.
¿Tienen agenda de gira o no? ¿Ya no van a presentarlo más?
Y ya ahora como que no.
Está cerrando el año ya.
Está cerrando el año, sí. Pero bueno, si nos movilizamos para hacer el 2, la segunda versión, claro, seguramente vamos a volver con el recorrido.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, ella es María Celeste Álvarez, junto con Zulma Lucero y Vanina Vilches, escribieron Te Cuento un Secreto, que es un breve libro, como bien explicaste durante toda la charla, Celeste, de, digamos, anécdotas familiares, pueblerinas, pero vinculadas desde un lugar, desde una mirada problematizadora de la educación sexual integral. Muchísimas gracias por estos minutos.
Por favor. Gracias a ustedes, bueno, y un placer que tengan este espacio para trabajar en un tema tan importante como la ESI.
Acá estamos. El espacio es de ustedes, estos micrófonos. Nosotros simplemente somos puentes para que ustedes hablen con toda la comunidad y se haga red y se siga sosteniendo esta comunidad tan hermosa que ha armado el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Gracias, Celeste.
Muchas gracias. Que anden muy bien.
Chau, un abrazo grande.